www.radioundab.edu.ar.
Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Bienvenidas, bienvenidos, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es El Faro, aquí otra semana en la radio de la UNDAP, en la 90.7. Todas las semanas me acompaña Lore, Marcos en la operación técnica, en los controles, quien les habla Abel. Y bueno, vamos a arrancar una semanita con todo, una semana que, bueno, como todas las semanas nos vienen dejando muchas cosas para el análisis, para reflexionar. Y demás, la verdad que quería arrancar por un tema que es crucial en la Argentina, es crucial desde muchos puntos de vista, que me estoy refiriendo a lo que es el tema del agua. Ayer hubo una sanción muy importante en Mendoza, lo que tiene que ver con este tema. Y para entrar en contexto de lo que quiero decir, porque si bien nosotros en la Argentina tenemos que hablar de una Argentina que en esta reestructuración geopolítica que se da a nivel internacional, ¿no es cierto?, donde a nosotros siempre nos tuvieron como para producir o generar o en algunos casos casi regalar, otorgar materias primas, en ese sentido creo que la Argentina tiene un gran planteo por delante, ¿no es cierto?, en tema de minería y demás. Hoy yo digo que esto es controversial porque es un tema que es histórico. Yo me quería hacer referencia, como siempre me gusta hacer, a la historia, ¿no es cierto? Mendoza, que fue la que ayer apoyó y dio sanción a libertad para actuar sobre el agua. Tengamos en cuenta, cuando hablamos de esto, que el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, sale en lo que fue la ley Bases, fue un régimen de incentivo a las grandes inversiones, más que nada hecho a la medida de estos inversores, ¿no es cierto? Entre las tantas cosas, tienen retenciones cero por 2 años, tienen devolución de más del 25% del IVA, una reducción de impuestos, o sea que el RIGI lo que hace es darle a estas grandes empresas una impunidad y que vengan prácticamente, en términos reales, a saquear. Nosotros sabemos que tenemos en el país hace ya décadas la Barrigol. Desde la época de Menem, los acuerdos y las leyes firmadas a las minerías prácticamente nunca se tocaron, y no se tocaron por un tema sencillo, que a estos tipos poderosos las leyes que hay, que se pusieron, son tan a beneficio de ellos que bueno, nunca necesitaron que las modifiquen demasiado, la verdad. Cuando yo me refiero a tema internacional y a una reestructuración geopolítica, tenemos una China que hoy por hoy es claramente, y cito acá a tipos como Sabino Vaca Narvaja, ¿no es cierto?, parte de lo que fue la UNLA y un embajador en China, una persona muy avezada, muy con mucha experiencia y con mucho conocimiento incluso allá en China, ¿no? Él hace poco en un programa con Ariel Lijalat, en lo que es del Destape, hace referencia al potencial China y a lo que es China hoy comparado con Estados Unidos. Cuando nosotros vemos esas postales de Estados Unidos hoy por hoy con el fentanilo y demás, y vemos lo que es China, es de no creer, ¿no es cierto? Porque acá a mí me ha pasado en determinadas situaciones que te planteen, no, pero fíjate China o el kirchnerismo, lo que le otorgó prácticamente gratuito a China en la Patagonia. Y la verdad que esto no es real, tampoco es real el tema de que en China no... Ellos han pasado antes y a mediados del 1800 guerras con el opio. Saben ustedes que Inglaterra y Europa era una de las principales economías que le compraba a China, desde cerámica, porcelanas de lujo, seda y demás. Pero ¿qué pasa? China no requería nada de Europa, nada de los británicos puntualmente. Entonces esto lleva a famosas guerras que han hecho, las famosas guerras por el opio. Primero en lo que es Bengala, siembran y cultivan opio los ingleses y bueno, introducen hoy sería el narcotráfico para intentar devastar a China. Es por eso también que la revolución de Mao lleva a tener prácticamente una tolerancia muy acotada a lo que es el tema de drogas, ¿no es cierto? En ese contexto me vuelvo acá, me vuelvo, para no irme por las ramas, me vuelvo a Mendoza, me vuelvo a nada más y nada menos que a 1814. Ustedes saben que en 1817 un correntino, en aquel momento pertenecía a lo que era la Banda Oriental, o sea, nacido en Yapeyú, un tipo que se va nada más y nada menos que a Europa a ser grande, admiró en cierto modo a Napoleón porque fue parte del ejército español, pero con un Fernando VII en decadencia, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al libertador de la patria, ¿no? A don José de San Martín. San Martín, cuando viene acá, se instala como gobernador de la intendencia de Cuyo en Mendoza, en la zona de lo que es, hace campamentos como lo que es el Plumerillo, ¿no? Plumerillo allá es una planta muy, muy conocida, entonces, por eso cuando vamos a hablar del agua, tenemos que pensar, nosotros los bonaerenses, ¿no? Pensarla desde acá, más allá del apoyo federal que nosotros concebimos a la provincia de Mendoza, el mendocino lo conoce muy bien este tema. San Martín, antes de hacer el famoso cruce de los Andes, que esto se da en enero de 1817, pero se instala en 1814. Miren ustedes, prácticamente 3 años antes al cruce de los Andes. Y cuando se instala en Mendoza, una de las situaciones particulares que se daba en el momento era que se comerciaba mucho con Chile. Cosa que pasa muy ahora porque hay muchos pasos de Mendoza a China, el famoso paso de los caracoles y muchos otros. Entonces, entre tantas cosas, comerciaban carne vacuna. Entonces San Martín, claro, obviamente no quiere tener al enemigo, ¿no? Al quien le va a declarar la guerra, al quien se va a cruzar para invadirlo, provisto de carne, bien alimentado y demás. Entonces una de las prioridades de San Martín es ir sacándole los suministros del otro lado de la cordillera. Para eso lo que va a hacer San Martín es cortar el flujo de la venta de carne. Al hacer esto, no queda otra que dedicarse a otro tipo de economía en la región. Entonces ahí, que ya era incipiente en ese 1814 la vinicultura, sabemos que Mendoza, cualquier argentino y en cualquier parte del mundo la conocen por el Malbec ¿no? Y la tierra del buen vino. Pero no solo se dedica a lo que es el cultivo de vinícola, ¿no? A lo que es la explotación de la uva, sino que, por ejemplo, cualquier argentino que no conoce mucho Mendoza sabe que el agua es vital, Mendoza, los cultivos de Mendoza son, por ejemplo, para darles una idea, el orégano mendocino es uno de los oréganos pero mejores del país. Si ustedes consiguen acá orégano mendocino, van a ver que tiene es mucho más intenso, sí, y de un sabor, pero increíble. Ese sería, en Uruguay sería ese. Y entre otras cosas está el ajo. El ajo también es uno de los cultivos muy, muy característicos de Mendoza. Después, bueno, ahí sí ya entra el aceite de oliva. El aceite de oliva y, bueno, y el vino, la uva. Pero ¿qué es lo que pasa? San Martín retoma, porque Mendoza es una provincia que es un desierto. Prácticamente es un desierto, sacando algunos lugares de lo que conocemos como Villavicencio, que tiene fuentes de agua, vertientes naturales, o lo que es San Rafael en algunos casos. Es una provincia que en su mayor parte es un desierto. Entonces, él ve la necesidad de retomar lo que habían hecho las culturas precolombinas. Estamos hablando de culturas que preceden a la llegada de Colón acá, al mismo San Martín y a toda la idiosincrasia porteña y a todo el entender que nosotros tenemos. Esas culturas ya tenían lo que hoy se conoce en Mendoza como las acequias, porque ellos manejaban para esos cultivos las aguas que venían de las montañas, tanto de la lluvia como de los deshielos. Entonces San Martín empieza a rehacer, observando lo que habían hecho los indios huarpes en Mendoza, los famosos huarpes, que son como los tehuelches o los diferentes indios de determinadas regiones. El huarpe es el originario, el nativo de esa región. Y acá yo lo comparo con Nazca, Perú. Ustedes, si conocen lo que es la cultura Nazca en Perú, que es una cultura que es famosa por las famosas líneas de Nazca, que son unas líneas que nadie se explica cómo las hicieron, porque cuando vos estás en el terreno tienen kilómetros los dibujos y no se llegan a ver. Son líneas que acá recién se pudieron observar y se hicieron visibles cuando se crearon los helicópteros, los aviones. De hecho, fue un vuelo que descubren. Pero no solo en Nazca, en Perú, no solo son famosos por eso, sino que también tienen una cerámica policromática. Los tipos, estamos hablando de culturas de más de 800 años antes de Cristo, para que se den una idea. Son precolombinas de 1000 años y 800 y 600. Tienen diferentes estadios, pero muchísimos miles de años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de más de 3000 años, culturas muy antiguas. Y si ustedes buscan la cerámica de Nazca, se van a dar cuenta de lo que les digo. La verdad que eran de avanzados. Ahora, lo que, más allá de que no se explican cómo hicieron esas líneas, que solo se pueden ver en aviones, al igual que los huarpes en Mendoza, lo que no se explica, la ciencia contemporánea, es cómo hicieron para desarrollar una civilización pujante en medio de un territorio que es prácticamente un desierto. Ahí es donde yo voy al punto de la necesidad del agua en Mendoza, a diferencia de acá, que tenemos el río La Plata, que abrimos las canillas, que acá los porteros ponen una manguera y riegan el cemento y la vereda y la baldosa como quieren. En Mendoza, tanto como pasaba en Perú, son zonas totalmente desérticas. A ellos les publican en la radio, en los medios, las reservas que tienen diarias de agua en disponibilidad. Entonces, cuando hablamos del agua en Mendoza, no es un capricho, no es una cuestión de hippies o de progres tratando de decir no. Estamos hablando de que no solo va para los cultivos, como bien dije, que son vastos, desde aromáticas, oréganos, la producción de ajo, trabaja mucha gente, muchísima gente emplea Mendoza en la producción, en el cultivo del ajo, ni hablar en el oliva, que el aceite de oliva es uno de los mejores del país y tienen, en algunos casos del mundo, tienen, la verdad que es como la uva, ¿no? Tienen lo que viene a ser de culto prácticamente, en algunos casos es selecto. Entonces el agua en Mendoza es algo prioritario. Y cuando hablamos de las minerías no terminan arrojando generando el trabajo que dicen. Ahí, el sindicato de los mineros, claro, ellos te van a decir que es un sueldo bien pago, que trabajan 16 días, descansan otros 16, en algunos casos 14, que es un sueldo bien remunerado. Tengamos en cuenta que ya hubieron próceres que hicieron sus tesis doctorales basado en ese tipo de economías regionales, al ver cómo esas minerías, prácticamente los mineros entraban de una forma rudimentaria y quedaban sepultados en pozos que hacían en las minas. Es todo un tema, ¿por qué? Porque la verdad que el tema del agua, la Barrigol, por ejemplo, se lleva a Boca de Mina, que se llevan las tierras raras así como vienen, no se sabe ni cuánto oro se llevan, no, llevan la cantidad de tierra y pagan porcentajes menores al 3%. Yo insisto que la Argentina sería grande si se dedicara, incluso sin la misma inversión de esas mineras, a hacer un tipo de extracción quizás más rudimentaria, hasta fortalecer la misma, o nosotros mismos ir copiando los sistemas que ya se tienen. Lo que pasa que, bueno, cuando uno ve Alaska, en Alaska, en un momento que los yanquis se la compran a Rusia por monedas, hay un lugar en Alaska donde ellos publicaron, tienen publicado las toneladas, las miles de toneladas en oro que sacaron de Alaska, y no llega a ser, pero ni siquiera el 0,001% de lo que se lo pagaron a los rusos. Esto los yanquis lo hacen como a modo de decir, vieron, miren qué negocio que nos mandamos, se lo compramos esto por 10 pesos y nosotros sacamos millones y millones y millones en toneladas de oro. Lo mismo pasa acá, nosotros no solo somos potencia para el litio, tenemos la misma cordillera que Chile, y Chile, saben lo que le pasa a Allende con el tema del cobre, Chile es uno de los primeros exportadores en el mundo del cobre. Esto estamos hablando de lo que realmente llenaría las arcas del Banco Central, lo que haría una Argentina pujante, a diferencia de esta gente que entrega por un bien económico propio y por, podemos decir también, coimas, ¿no? Porque eso de ficha limpia no le cabe a ninguna de esta gente que está, son todos corruptos, porque es la palabra que les cabe. Lamentablemente tenemos una Argentina que todavía no terminamos de decir las cosas como son, ni poner las cosas por su nombre. Se van cambiando los modelos y sigue siendo el mismo tema. Le voy a dar a pasar a darle la palabra a Lore, que Lore, vos estuviste en la Casa de Mendoza esta semana justamente haciéndote presente en no a lo que es la minería de la minera San Jorge y demás. Si querés comentarnos un poquitito,
bueno,
al respecto.
Nada. ¿Cómo están? Más que nada, ¿no? Del pueblo mendocino. Como pueblo mendocino, yo soy de Mendoza, y el agua para nosotros es un recurso sumamente importante. Cuando la semana pasada dijeron que se votaba esta ley del proyecto San Jorge, se presentaron, empezaron las convocatorias a lo largo y ancho de todo Mendoza. Y nada, tipo como ambientalista, militante y mendocina, dije, bueno, nada, estoy súper lejos de mi lugar, de mis pagos, pero está la Casa de Mendoza acá en Buenos Aires. ¿Por qué no vamos a intervenir en la casa? Y se empezó la movida con distintas asambleas por el agua. Desde allá de Mendoza hubo una muy buena convocatoria, nos acercamos a la Casa de Mendoza, que justamente estaban productores exponiendo sus distintos productos. Al principio fue reacio desde los funcionarios de la Casa de Mendoza, ya nos esperaban con un móvil en la puerta. A 10 personas que éramos, nada, ambientalistas más que nada, ¿no? Y hacer saber al porteño o a quienes quizás no saben lo que pasa en Mendoza, que este proyecto viene a saquear, y es un proyecto secante, no solamente secante de los ríos, sino secante, porque no solamente la provincia se quedaría con un 3% de las regalías. Y todo lo demás saldría para afuera. Es terrible. O sea, prácticamente vienen a... Es una minera a cielo abierto y cuando te dicen o intentan decir los funcionarios que es una minería sustentable, no, no hay minería sustentable. Ya pasó en San Juan con la Barrigol. Llevamos más de 15 o 20, 15 años en total impunidad, donde se secaron prácticamente tres ríos: el río Jáchal, Blanco, La Palca, Las Taguas y el dique Cuenca de Viento. Y se trató del mayor derrame de fluente minero con en la historia argentina. Fue un desastre.
Claro, porque al oro lo tratan con el arsénico, si tengo bien entendido, ¿no es cierto?
Sí, fue también contaminación de cianuro.
Consultar, porque entiendo que el gobernador también hace una persecución a todos los militantes, que es una persecución bastante...
Exactamente, entre bastante esos, brava. Mauricio Cornejo, que lleva el nombre, el apellido del gobernador, fue preso más de un mes y medio, solamente por defender el agua. Mauricio Cornejo, ambientalista, se presentó en las distintas asambleas de resistencia en Uspallata y en una de esas asambleas fue considerado que estaba desordenando o fue preso prácticamente.
¿Pero cuál fue el motivo? Igual, simplemente...
Solamente por defender el agua. Se lo metieron, ahora está en libertad. Pero para informar más que nada a la gente, nosotros, ¿de dónde obtenemos el agua? Si nieva, nosotros tenemos agua en Mendoza. Si no nieva, no tenemos agua.
Claro, es por el deshielo, las lluvias, lo que almacenan en los diques, ¿no es cierto?
Exactamente, como vos decías, que día tras día, al terminar la jornada, los noticieros, las distintas emisoras dan el informe de cuánto de reserva tenemos en los diques para que nosotros empecemos a cuidar el agua. No se puede lavar los autos, o sea, hay un cuidado responsable. Los autos únicamente se pueden lavar con un balde de agua, uno o dos baldes y nada más. Acá, quizás en Buenos Aires, abren la canilla y se piensan que el agua es interminable.
No, lo que pasa es que en Buenos Aires es diferente porque tenemos el Río de la Plata, que es un cauce enorme. La mayoría de las bombas y las usinas vienen de lo que es el Río de la Plata.
Pero
claramente es una realidad
un
que
recurso...
no está bien en términos ambientales. Lamentablemente hoy se habla mucho, cuando hablamos de ambientalistas, no suena bien. No sé si me entendés a lo que digo, ¿no? No sé
si
me
entendés a lo que
me refiero. Somos, no sé si, porque pareciera que fuera algo ilógico, pareciera que fuera un hippie planteando una impostura o una locura. De hecho, en los países más desarrollados o en los países nórdicos y demás, se mira de hacer un proyecto que a la vez vaya en consonancia, ¿no es cierto?, con lo que es la sustentabilidad del medio ambiente, ¿no es cierto?
Bueno,
que el impacto sea el menor posible. También le cabe decir que en esos lugares no se quedan el 3% y los que vienen de afuera se llevan toda boca de mina y no se sabes ni cuánto oro te estás llevando. Imagínense que nosotros, el oro argentino, aún el gobierno, pese de que eso es una cuestión pública y tienen que dar información, y hay diferentes medios, diferentes periodistas, investigadores y demás, que han pedido que den explicaciones, este oro que supuestamente se llevó a Londres, por qué se llevan, qué características, dónde está el oro argentino. Y bueno, China encontró una fuente de oro muy grande hace poco, que la anunció. Francia lo mismo, creo que Venezuela también. Y ahí es donde viene, bueno, hoy por hoy sabemos que las tierras raras, en un contexto geopolítico que se está dando, que sabemos que avanza, donde supuestamente Donald Trump quiere arreglar lo que es la paz con Ucrania, Rusia viene avanzando, viene tomando de forma, ya no pierde a diferencias del 2023, donde se perdían muchos soldados rusos o muchos quedaban con afecciones importantes, ¿no? Para tener que usar prótesis y demás. Hoy por hoy hacen incursiones controladas de territorio con un avance. Y en ese sentido lo que precisan para poder llevar adelante estas guerras que están liberando son las tierras raras, que son una de las productoras de los materiales bélicos y de los muchas de las cosas que producen para lo que es la industria bélica, ¿no es cierto? Por eso Estados Unidos dice, a mí me es vital tener determinadas tierras raras, que yo se las compro a China. Entonces avanzan sobre estos territorios, que eso es uno de los casos, nos guste o no, podamos debatir o no, el gobierno de Maduro. Está claro la cuestión geopolítica. Yo ahí también me quería recordar que en 1806, cuando se hace una de las primeras invasiones inglesas, en Inglaterra, obviamente que los ingleses no catalogan, ¿no?, como invasiones inglesas. Ese es el nombre que le damos nosotros. Ellos no titulaban invasiones inglesas, no estamos invadiendo. Ellos lo llamaban la campaña del Atlántico Sur. Estamos hablando a principios del 1800. Imagínense que pasaron siglos y la cuestión sigue igual, ¿no es cierto?, en torno al Atlántico Sur. Ahí no me quiero, no sé si tenés algo más,
sí,
para comentar al respecto.
Que ayer en la legislatura, como veníamos, se votó la declaración de impacto ambiental, fue a favor de la minera San Jorge. En sí se votaron 4 proyectos, la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, que pone en riesgo la cuenca del río de Mendoza, río del cual consumimos y bebemos el agua y usamos para los cultivos. También se votó el fondo de dinero público, que es decir, que van a utilizar de nuestros impuestos, del bolsillo de los mendocinos, para usar, que podría usarse para educación, para usarlo, para destinar a catástrofes ambientales. O sea, que San Jorge ya dijo que iba a ocurrir, ¿no? El tercer punto, que es un techo a las regalías. Quedaron con un 3%. Pueden cobrar un 1%, pueden cobrar un 2%, pero un techo hasta el 3%. Es un saqueo monumental, prácticamente. También se dio media sanción a Malargüe, Distrito Minero Occidental 2. Es un proyecto de explotación minera en el sur mendocino y es una zona periglaciar. Para decir, vienen acá, prácticamente se nos acaba el tiempo, vienen por el agua, vienen por los glaciares, vienen por nuestras montañas y como que nos quedamos quietos. El pueblo de Mendoza dijo no a la minera San Jorge, no a este proyecto, no hay consenso social. Así igual hubo un gran lobby vergonzoso donde los diputados votaron a favor de este proyecto. Va a pasar a senadores. Esperemos que seamos varios, o sea, Mendoza, va a salir todo Mendoza, y esperemos que en la federal nos acompañen en esta lucha. Es una lucha intensa, histórica, para el pueblo mendocino. Ya salimos en el 2019 en una gran marcha, prácticamente el mendozazo, para defender la ley 7722, que es una ley en defensa al agua.
Bien. Yo no sé si le suena o si yo se los he nombrado alguna vez, ¿no es cierto? Acá Lore me va a decir que soy muy reiterativo, muy repetitivo. Pero bueno, no me voy a alcanzar de decirlo hasta el hartazgo. Es Eduardo Elstein, el jefe del presidente, el que lo puso en el hotel de lujo y demás, uno de los que avanza aprovechando esto del RIGI. Sobre el proyecto de la compra del 40% del proyecto minero Sullay, lo que es Esquel y otras regiones. Sí. O sea, para que se den cuenta que siempre estamos hablando de las mismas personas, el mismo jefe que pone al presidente es el que compra en lo que es en la zona de Esquel, el proyecto Sushai, que es un 40% sobre el oro. Ustedes saben que hace décadas el valor real del dólar no existe y lo que vienen las grandes potencias como China, Rusia, vienen acumulando lo que es oro, literalmente. Y no obstante lo mismo, están haciendo los países aliados a la OTAN, opositores a estos países, o empuja, se quiere decir, más que opositores, ¿no es cierto? Pero este tipo, Elstein, va por el 40% también del proyecto minero, y ahí es cuando uno dice, nosotros ya no tenemos oro acá, por un 3% a boca de mina que se llevan directamente los camiones con tierra, vos después cuando ellos hacen cuando separan, no sabés cuánto les queda de tierras raras, cuánto le queda de oro, nada. Y ahí es donde me parece que nosotros precisamos gobernantes que sean patriotas, por eso me refiero, y ahora después vamos a ir porque como han designado como ministro de Defensa a Pestri, y esto da un gran debate por delante, nosotros precisamos gente que sea patriota. No lo han habido desde la vuelta de la democracia en el 83 en adelante, más allá de que me digan de alguno u otro gobierno, no se han avanzado como corresponde. Las leyes incluso vienen de la época de Menem, más allá del tema de los glaciares y demás, que este gobierno busca igual liberar todo. Pueden afectar lo que es la zona periglacial, las zonas circundantes a los glaciares, van a avanzar sobre eso también. Así que...
Y quería también agregar otra cosa sumamente grave que ayer se vivió en plena democracia, que pese al informe, ayer se presentó el informe del CONICET, un informe referido al proyecto San Jorge que no era ni viable ni económica ni ambientalmente. A la hora de subirlo, el gobierno tanto de Javier Milei como de Cornejo decidieron censurar ese informe y sacarlo. Los científicos del CONICET fueron censurados prácticamente, eliminaron ese informe. Y también se obvió y no se tomó en cuenta en este proyecto San Jorge el informe de la Universidad Nacional de Cuyo, que entre los impactos principales del proyecto San Jorge era el uso intensivo del agua dulce, sus consecuencias irreversibles, la emisión de metales pesados, el aumento del conflicto social y la militarización del territorio. Es sumamente terrible. Así que, bueno, nada, el 4 de diciembre vamos a reunirnos todos para hablar, para pronunciarnos contra los ataques y la ley de glaciares para protegerlo, así que los invitamos, y también cuando se trate nuevamente en Senado la ley de para el proyecto minero San Jorge, que nos acompañe.
Bien, no sé eso cuánto impacta la convocatoria, porque la verdad que yo soy realista y la convocatoria es baja, lamentablemente la convocatoria es baja.
Debería preocuparnos.
Al menos concientizar, y para quienes escuchan, entender ese tipo de cosas o ser con números claritos, que el 90% de las empresas mineras que tenemos en el país, estoy hablando del 90%, son británicas. El 90% de las mineras que tenemos en el país son británicas, inglesas, canadienses o inglesas australianas. Para que se den una cuenta, que se den cuenta quiénes se llevan el oro, de qué manera, ¿no? Creo que es parte de la realidad de que tenemos que entender, y tenemos que tener gobernantes a la altura, que hagamos una Argentina grande, porque ellos realmente hacen valer el oro que se llevan, hacen valer sus recursos. Estamos en una cuestión, como lo dijimos en otros programas, que nos han acompañado personas, la verdad que con un bagaje muy interesante en el país, de diferentes luchas y a la vez aportando desde una manera ideológica. Estamos en uno, y esto no es una fantasía ni conspirativo, estamos en una situación semicolonial o colonial desde el aspecto económico y demás. Son nuevas formas de intervenciones coloniales. Ustedes saben que, por ejemplo, lugares como Jamaica, que los ingleses le dieron literalmente la independencia, la cedieron cuando ya no les convenía más. hoy por hoy no precisan que te vengan, te pongan la bandera y que vos le levantes la mano a la reina, sino lo único que precisan, al contrario, que vos te manejes acá a tu manera, pero que ellos se lleven los recursos, la explotación, el tema del Atlántico Sur. Yo lo voy a seguir repitiendo, vamos a ir informando y ahondando en todo este tema, porque Elstein también es el tipo que tiene una empresa que por acá la tengo, es que es Rafael, no me, a ver si me acuerdo el nombre completo, Rafael Advanced Defense System, que es una empresa israelí ligada a este señor Eduardo Elstein, que es hoy el número uno el dueño de la Argentina, el que pone al presidente Milei. Bueno, esta empresa Rafael Advanced Defense System es una empresa israelí que también con tierras raras fabrica misiles y otro tipo de componentes, software de avanzada. De hecho, están ligados a los que hicieron la famosa cúpula de hierro en Israel, y les vende misiles a los británicos, misiles que yo creo que lo dije en otros programas, misiles que ponen en Malvinas apuntando hacia nosotros. Esto es literal, esto no es conspiración ni nada. Así que imagínense si no tenemos operadores que se están haciendo de los recursos nuestros y encima proveen a los que son prácticamente o literalmente nuestros enemigos. También navitas, porque los ingleses en el proyecto de explotación petrolera en Malvinas venían muy lento. Venían extremadamente lentos, entonces se ponen en combinación con Navitas, la empresa israelí, dándoles el 65%, tienen más de la mitad. Los israelíes ahora son propietarios de esa explotación petrolera en lo que es Malvinas, y ahí avanzan con casi 23 pozos para la explotación minera y demás. Así que, bueno, es un poco lo que tenemos. Nos vamos a pasar al debate que se da en torno a la designación de Presti. Vamos a hacer un vuelta de hoja aquí en el programa y vamos a escuchar primeramente un audio número uno.
Es absolutamente falso que la designación de un militar como ministro de Defensa atente contra la democracia o sea un retroceso para la democracia, como lo dijo Rossi. Un retroceso para la democracia y para la patria ha sido, ¿no es cierto?, las elecciones del 2023, en la cual Rossi fue 4 años funcionario de Alberto Fernández, y así le fue al país y a la patria. Así como puede desempeñarse un abogado, un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, puede desempeñarse un militar, quizás con mucho más aptitud y mucha más idoneidad, porque conoce absolutamente y perfectamente bien, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las instituciones. No significa esto que siempre tenga que ser un militar o que deba ser un militar. Puede ser un militar o un civil. Lo que yo estoy en contra es que, por el hecho de ser militar, solamente por ese hecho, eliminemos la posibilidad de que un militar pueda ser ministro de Defensa. Poner a este militar ahí es del ala liberal del ejército, absolutamente liberal, va a cumplir absolutamente, ¿no es cierto?, con las directivas que le baje, por supuesto, el Poder Ejecutivo respecto al alineamiento con Estados Unidos, respecto a todas las cuestiones estas que hemos estado permanentemente criticando del gobierno liberal, ¿no es cierto?, de Milei.
Bien, ahí escuchábamos a Milani. Milani, claro, él apoya, obviamente, y esto es el debate que se ha dado en diferentes medios, ¿no es cierto? Esto es una entrevista que tiene con Radiográfica, Milani. Pero también habieron varias, ¿no? Con Fontevecchia, a quien admiro mucho. Él entrevistó nada más y nada menos que al ex general Martín Balsa y a Martín Paleo. Es interesante lo que dice Balsa en torno a los militares, ¿no? Porque él hace alusión a Pepe Arias, un humorista, donde este decía que los militares, el problema de los militares es que creen que el grado siguiente a general es ser presidente de la nación. Y bueno, nosotros sabemos bien en la historia argentina lo que ha pasado, ¿no es cierto? Tampoco sin entrar en un tema que ya lo vamos a abordar en otro programa, que es el tema de azules y colorados, ¿no es cierto? Porque nosotros sí precisamos, y acá coincido, no quiere decir que un militar esté menos capacitado para ser ministro de Defensa que Agustín Rossi o Nilda Garré, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tipo de militar? Ahí es lo que vamos, ¿no es cierto? Presti sabemos que es un tipo que roza los intereses de Estados Unidos, muy alineado con los intereses de Estados Unidos. De hecho, una declaración propia de él, esto lo cito puntual, dice Carlos Alberto Presti: el ejército argentino es uno solo, está de pie, está en movimiento, es orgullo de su historia, consciente de su presente y su futuro. Bueno, claramente no hace, estamos hablando de literalmente el hijo de un genocida. Para los que nos escuchan, y acá siempre me gusta ir a todos, ¿no? Porque esto es parte de la historia, pero ojalá nos escuchen generaciones que quieran hacer política, nuevas, ¿no? Las generaciones jóvenes, ¿no? Que intentan hacer política. El padre de este Presti tuvo parte, fue comandante del regimiento de infantería número 7 de La Plata, y tuvo parte en lo que fue la Noche de los Lápices. Y en los informes que hay, incluso de la Noche de los Lápices, informes oficiales del ejército, ellos mismos declaran que eran totalmente inofensivos. O sea, mire cómo los miraban los militares a esos jóvenes adolescentes, ¿no? Prácticamente, como Claudia Falcone, ¿no es cierto? Pablo Díaz y demás del secundario, que cualquiera que los pueda estar mirando en aquel ayer o en un hoy, diría, esos chicos a quién le pueden hacer mal, ¿no? Y qué carácter subversivo pueden tener esos niños, ¿no? Pero ellos mismos en los partes oficiales ponen de que eran totalmente inofensivos. Ahora, eso no bastó para que decidan secuestrarlos, torturarlos y desaparecerlos, y matarlos y desaparecerlos. Ahí tenemos el grado de, ¿no? de persona que son. Está bien que eso no se hereda. También el padre tuvo incidencia en lo que fue la última dictadura también. Así que creo que el tema de la designación de Presti no va tanto en es hijo de quién. Él fallece en el 93, impune totalmente, estaba acusado de más de 40 casos de secuestros, desaparición y tortura, el padre de este tipo. O sea, primero que destituyen a casi 40 generales del ejército para llegar a él. Y esto va en consonancia incluso al comandante mayor del Comando Sur de Estados Unidos, que renunció porque no quiere seguir las órdenes que Donald Trump tiene para lo que es la zona del Caribe. Que eso también lo vamos a ahondar en algún otro programa, porque eso es peor que... Sabemos que tienen el USS Gerald Ford y aviones que vuelan a 3.000 kilómetros, más que aviones sónicos. Pero una incursión y llamar terrorismo, esas falsas banderas que han impuesto en el mundo, que uno puede decir, ¿de en serio hoy por hoy todavía se sigue manejando con ese grado de mentira? Cuando realmente sabemos que la implicancia de grandes bancas como la JP Morgan y demás son las que lavan el dinero, sabemos que el fentanilo en Estados Unidos entra desde México. Pero poner el mote de terrorista para intentar hacer una incursión que claramente a Estados Unidos le puede salir muy mal, porque Venezuela tiene milicias formadas y esto podría llevar a una gran derrota. Lo que pasa que lo que sí siguen queriendo obtener es el tema que venimos hablando, que es el oro, la extracción de oro, las tierras raras y demás. Para nombrar a Presti aquí, corren prácticamente a 40 generales para poder llegar a él. Entonces, no se trata de si está capacitado o no un militar, que eso es el debate que ponen algunos y no. Lo que pasa es que nosotros queremos militares como fue Rosas, que obviamente no era militar cuando tenía 13 años, pero se pone al mando de aquel francés llamado Liniers en las primeras invasiones inglesas, con tan solo 13 añitos se pone a disposición para pelear en las invasiones inglesas que descendían acá en la zona de Quilmes, acá en estas zonas de estas aguas muy, muy cercanas a nosotros. Militares como Güemes, que a caballo ve que el buque más grande, la nave insignia de la Armada Británica, sabemos que los británicos siempre fueron piratas, de hecho la Marina acá siempre fue fanática y del modelo inglés, porque lo que es la Armada, la Marina Británica fue una de las mejores del mundo, porque eso los precede el historial de piratas. Bueno, Güemes toma la Justine a caballo, la ve semivarada cerca del río con un agua muy baja y con un grupo de 50 hombres a caballo, acá cerquita de acá, toman a la Justine, una nave que llevaba más de 22 cañones, era la nave insignia de los británicos. Entonces nosotros queremos militares de esas características, ¿no es cierto? Militares como San Martín, como el gaucho general, como se lo llamó después a Martín Miguel Güemes, ¿no es cierto? Como lo fue Rosas y como lo fueron tantos otros que realmente hicieron valer los derechos de esta tierra, los derechos de esta patria. No tipos que están ligados a Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos. Y tipos como nuestro presidente que terminan arreglando y haciendo acuerdos que le favorecen al extranjero, favorecen a los intereses foráneos por unas pequeñas coimas, ¿no? Dirían el un poquitito más del 3% que tanto hablan de Landis, porque si Landis es una empresa de discapacidad, es una secretaría donde lo que aborda la discapacidad, imagínense lo que deja el tema de la minería y demás, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de grandes millones. Nosotros no estamos en contra de que militares, un general en este caso, sí, incluso Balsa y Palió, que son generales, entienden de que tendría que pasar no a disponibilidad, sino a retiro. O sea, que tendría que dejar el cargo para poder ocupar el cargo de ministro de Defensa. Y acá me voy a ir a otro audio. Me voy a ir a un audio que es el audio al número 3. Vamos a ir al audio número 3 porque tiene que ver mucho con la soberanía argentina. Vamos a escucharlo.
Dos aviones militares chilenos volaron sobre territorio argentino. El 20 de noviembre pudo registrarse mediante seguimientos satelitales realizados por el sitio Agenda Malvinas como dos vuelos militares chilenos viajaron al este de la cordillera de los Andes entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Las aeronaves del país vecino volaron por más de 2 horas sobre territorio argentino, lo que encendió todas las alarmas. Las regulaciones argentinas establecidas en el Código Aeronáutico exigen que toda nave militar de otro país que sobrevuele el territorio argentino tenga que tener una autorización explícita del Poder Ejecutivo. Pero no es la primera vez que pasa. En agosto de 2022, aeronaves chilenas circularon por el territorio argentino sin permiso, algo que el gobierno de Chile admitió públicamente como un error. El problema es que detrás de Chile se encuentran los británicos. A principios de noviembre, la Fuerza Aérea de Chile y la Royal Air Force británica firmaron un acuerdo estratégico de cooperación, una alianza anti-argentina que pone el eje en la Antártida, el Atlántico Sur y en Malvinas. Este acuerdo incluye intercambio de expertos, proyectos de investigación y ejercicios militares conjuntos entre los ocupantes de Malvinas y sus socios estratégicos en el Cono Sur, algo que pone en peligro toda la soberanía argentina en la región.
Bien, bueno, ahí escuchábamos claramente el tema de los vuelos que se dan, esto ahí decían, ¿no? Un vuelo que se registró de naves chilenas. Como yo lo dije, no, creo que en otro programa, parte de la infantería chilena está entrenando en la parte de nórdica y en algunos lados aliados a lo que es el ejército británico, la infantería 51, que es la élite de las infanterías. Es decir, tenemos vuelos clandestinos del ejército chileno que atraviesan cielo argentino y infantería chilena que se entrena con la élite británica. Y uno dice, Chile tiene Pacífico por un lado, a Bolivia ya le robaron el mar, tiene Perú para allá y el resto es la Patagonia. Le digo, ¿para qué entrenan? De forma, ¿qué hipótesis de conflicto pueden tener los chilenos? Claramente ahí nosotros tenemos que despertar las alarmas. Esto no es algo nuevo. Habían vuelos que se vienen violando la soberanía aérea argentina. Por eso no hay radares, no hay nada, ponen un tipo y esto siempre es a colación al nuevo supuesto flamante ministro de defensa. Bueno, deberían poner radares y restringir los vuelos que hacen de Chile en línea recta, sin irse hasta el estrecho de Bering y demás, y pasan directamente por territorio argentino para abastecer lo que es Malvinas. También esto se denunciaba ya en gobiernos de Menem y en gobiernos de Cristina desde el lago escondido de Lewis, otro operador británico, otro magnate millonario, billonario británico que opera acá, que tiene sus propias pistas aéreas y desde sus pistas aéreas volaban a la noche de forma clandestina, igual que un narcotraficante vuela con sus avionetas, hacían vuelos a Malvinas para abastecer las islas. Porque entendamos que hay ciertos sectores británicos que ni saben dónde están las Islas Malvinas. Esto me refiero al pueblo inglés, ¿no? Imagínense el costo que le sale a ellos mandar aviones desde allá que se crucen todo el Atlántico para traer mercaderías y demás. Entonces, claro, para llevar cuestiones las más necesarias y utilitarias, ¿no? Como las sanitarias, me estoy refiriendo a gasas, vacunas para los hospitales, más allá de otros tipos de insumos de que se requieran. Le sale un costo increíble. Inglaterra no solo no lo contempla, sino es que no lo ha hecho durante décadas y no lo piensa hacer. Prefiere entregarnos las Malvinas. Moreno hace poco salió a decir de que no estaría mal recuperar las Malvinas de mano de los ingleses, de los estadounidenses, porque Trump y soltó, deslizó algo así como que podría llegar a haber un acuerdo con Milei para recuperar las Malvinas. Es decir, te dejarían siempre y cuando se ponga una gran base militar norteamericana. Claro, te dejarían poner la bandera, nos dejarían festejar como esa de los Simpsons, ¿no? Banderitas para uno y para otro. Bueno, nos dejarían festejar que tiene la bandera argentina, pero el control lo seguiría teniendo ellos, Navita, la explotación pesquera, la explotación de diferentes, porque no solo petrolera. Una gran base naval, dominio sobre lo que es la Antártida, todo el Atlántico Sur, tener todo ese eje bajo un control y que nosotros seamos los que los nutrimos y los abastecemos, ¿viste? Porque les sale carísimo a los ingleses mandar aviones desde allá. Entonces los vuelos tienen esa importancia. Entonces cuando hablamos de un ministro de defensa como Pestri, bueno, vamos a ver, y tendríamos que estar, y los políticos, en vez de estar en la agenda de a ver si discuto con Kicillof, o si discuto con aquel, o si discuto con aquellos, a ver si nos ponemos desde el Congreso, incluso las cámaras bajas, las cámaras altas, a plantearnos realmente qué es lo que vamos a hacer con el oro, con el agua, con la extracción minera, con lo que es lo agrario, y sobre todo con, ¿no es cierto?, en este sentido, claramente con lo que es la defensa del país, que hoy tiene que ver mucho con esta repartija que se están dando, porque los acuerdos que ustedes ven que hacen Trump permitiéndole, porque Zelensky ya está acabado, y permitiendo a Rusia avanzar, y ahora está avanzando demasiado porque ya va a adicionar a su territorio todo lo que ha tomado en Ucrania. ¿Ustedes se piensan que los 28 puntos que hicieron en ese acuerdo con Donald Trump, que son todos a favor de Rusia, no tienen nada a favor de Zelensky, Trump no gana algo? Y acá donde vamos es que ninguno es bueno para nosotros, por eso nosotros no ni con los rusos, ni con los chinos, ni con... Dentro de sus fronteras y pudiendo negociar en los BRICS y como sea, en un buen marco, bienvenido sea. Pero claramente Trump le otorga esa victoria y que nada se adicione de lo que quede de Ucrania a formar parte de la OTAN. Pero bueno, Trump le dice, ustedes toman eso, pero nosotros tomamos todo desde el Caribe hasta el Atlántico Sur, esto es nuestro. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que decir, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo vivo acá. Bueno, a nosotros nos parece que, a las argentinas y a los argentinos nos parece que es nuestro. El Caribe, ojalá pueda ser del Caribe. Ellos ahora van por Bolivia, ya tienen gobiernos diferentes a menos. Saben que Scott Bessent, en una entrevista dijo, estamos recuperando lo que es América Latina sin tirar ni un tiro. Eso fue literal, lo dijo Scott Bessent, bueno, en una...
Tenemos referentes también que no, prácticamente que tienen otra agenda, ¿no? O sea, ya se está tratando, seguramente antes de febrero se va a tratar la reforma laboral, pero bueno, a los nuestros referentes o a los que están en la cabeza no les importa nada. Sí, total, ¿para qué vamos a tener derechos laborales, no? Es terrible. También se va a tratar, bueno, estando en una casa de estudio, recién la CONADU estaba ahí leyendo, quizás no comencemos las clases el próximo año en las universidades porque no se toma inconsciente la ley de financiamiento, así que los docentes y no docentes van a decidir no comenzar las clases.
Vamos a escuchar un audio, que tenemos como el número 2.
Eduardo Elstein, el empresario que financia a Javier Milei y arma a los británicos en las Islas Malvinas. Eduardo Elstein, empresario cercano a Javier Milei, quedó en el centro de la polémica por sus vínculos con Rafael Advanced Defense Systems, la firma israelí que proveyó el sistema que modernizó la defensa británica en las Islas Malvinas. La tecnología utilizada, el software MIC-4AD, actúa como el cerebro del sistema SkySabre. Conecta radares, misiles y defensa aérea. Fue desarrollado por Rafael, responsable también de la cúpula de hierro en Israel. Elstein es uno de los principales financistas del gobierno argentino y figura clave en el armado del espacio oficialista. Excombatientes y referentes del nacionalismo denuncian una entrega silenciosa de soberanía. Desde Cecina alertaron, Elstein no tiene patria ni bandera. Su empresa ayudó a instalar tecnología militar británica en Malvinas. También señalaron su influencia en Tierra del Fuego y la operación de empresas aliadas en la región. Mientras Milei visita tumbas en Nueva York y defiende la libertad, su principal aliado económico provee tecnología bélica al Reino Unido en territorio ocupado. Elstein financia a Milei y fortalece la defensa británica en Malvinas.
Bien, bueno, esto es un informe de Realpolitik, de lo que yo le venía hablando justamente también de Eduardo Elstein, ¿no? Que son operadores junto a Lewis y demás, y esto es en materia de defensa, para cerrar un poquitito el concepto de la importancia de que claramente, yo escucho en un montón de medios, está bien, está mal, Agustín Rossi, ex ministro de defensa, dijo que es un retroceso, Estela de Carlotto dijo que es una provocación, Martín Balsa, ya escucharon lo que dijo, yo se los dije hace un tiempito. Martín palió lo mismo. Milani sale a defender que claramente si un abogado puede ser, de hecho claramente Nini Lagarré, y esto es una realidad, ni Agustín Rossi fueron capaces de poner radares y controlar tanto incluso la explotación pesquera, que es una ciudad prácticamente que se ve desde las orillas, o cualquier pescador medio pelo de rudimentario argentino ve como son luces que más grandes que una ciudad entera la explotación pesquera en mar argentino, ¿no es cierto? Vienen de ahí, sí que son banderas chinas, inglesas, de distintas naciones que vienen a explotar el mar argentino, ¿no? Un país como el nuestro que tiene una gran falta de proteínas. Ustedes saben que Perón, cuando, y acá vamos al tema del agua, Perón fue el que dijo que las guerras futuras no iban a ser por los recursos que eran las anteriores, sino que iba a ser por el agua. Y también Perón dijo que las guerras también se iban a dar por las proteínas, porque realmente las proteínas es lo que fortalece casi todo el sistema endocrino, es la parte vital. Todo lo que es carbohidratos y demás, eso se transforma en azúcar, y el cuerpo lo que realmente precisa, y para incluso para animales y demás, son las proteínas. Y nosotros tenemos un vasto mar rico donde podríamos hacer una explotación pesquera a costos que nuestra población no tenga que padecer el hambre que padece. Todos, si nos dejamos de una vez por todas, no, estoy en la radio, no quiero decir la palabra, pero si nos dejamos un poquitito de no de dar tanta vuelta y realmente hacemos las cosas y se hacen las cosas como tienen que ser, porque tenemos un mar impresionante como para que la gente no esté carente de alimentos, de proteínas, ¿no es cierto? Podríamos proveer de una pesca que sea realmente otro ápice de la nutrición de las argentinas y los argentinos. Y además de eso, en ese mismo contexto, generar mano de obra, tanto en lo que también lo mismo en el tema de, creo que es Grabois, que él habla de una reforma agraria que acá nunca se dio. Cerrando eso, también quiero decir que en la relación con Pestri nos tira a algo que Donald Trump habló y se manifestó hace poco, del enemigo interno, ¿no es cierto? Sabemos que el padre de Yaga, como dijimos, el programa pasado estuvo aquí el Negro Soares, compañeras también de Córdoba, de la agrupación Diana, estuvo Blanca, estuvo Dina, ellos ponen Diana por Diana Terugi. Diana Terugi en La Plata, lo que tenía era, ella era estudiante de letras, no me acuerdo bien la carrera en sí que hacía, pero bueno, ella se basaba en letras. Su compañero estudiaba licenciatura en economía, ella tenía 25 años cuando la matan. Eran culpables de en la casa, porque en aquel momento había que hacerlo de forma clandestina, tener una impronta y sacar lo que era una revista informativa de lo que la dictadura no quería que se informe. Ellos desde ahí sacaban la revista Evita Montonera. Si pueden googlear Diana Terugi, van a ver cómo queda. Hoy la casa es justamente está como Museo Histórico Nacional. Cómo acribillan y rompen las paredes internas del fuselaje de un centenar y millar de balas de un calibre alto del ejército argentino. Mataron a todos. La nena, la Clara Naí, que ellos la resguardan en una, la cubren con frazadas y la resguardan en el baño, en una bañera. Nunca dijo el padre, hasta que murió en el 93, el padre de Presti, que él dice que está orgulloso del futuro y reconocen lo que fue, orgulloso de la historia, del presente y del futuro del ejército argentino. Nunca declaró también dónde, si el padre dijo dónde la llevaron a la nena cuando la secuestraron, ¿no? Más de 40 casos de tortura y demás, vinculado a la noche de los lápices, vinculado a vínculos de Estados Unidos. Ya, bueno, creo que hoy, en el día de hoy, ya abordamos casi todo lo que es la temática también, ¿no?, de lo que tiene que ver el Atlántico Sur y cómo operan desde los británicos y demás, y creo que está claro. Podemos seguir ahondando sobre el tema más adelante. No se trata de si es un militar, ya lo dijimos, si son militares como Rosas con 13 años combatiendo las invasiones inglesas en 1806, Fíjense que Argentina tenía una población en aquel momento, en 1806, cuando los derrotan en 1806, que pierden esa batalla, al año siguiente, en 1807, los ingleses se toman una revancha y vienen con nada más y nada menos que 14.000 soldados a una Buenos Aires que tenía 30.000 habitantes. Imagínense, venían con casi la mitad de los habitantes. Imagínense que esos 30.000 habitantes, habían niños, habían abuelas, habían mujeres. O sea, no todos podían combatir, no todos estaban aptos para ir y formados para eso. Estos venían 14.000 soldados formados y con experiencia en guerra en 1807, la batalla donde no se conoce como la que la gente honrosamente les tiraba grasa caliente, agua hirviendo, lo que tenía, ¿no? En lo que los ingleses llamaban las campañas del Atlántico Sur. Con esto vamos a ir cerrando para entender lo que es el tema de la designación de Pestri. Lamentablemente sabemos por dónde va, sabemos, como dijo Donald Trump, el enemigo interno. En aquel momento hablaban de una subversión en el ámbito educativo. En 1977 el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Planeamiento, llamaban a subversión en el ámbito educativo y titulaban "Conozcamos al enemigo". Así que, bueno, creo que queda un poquitito claro el tema consiguiente. Acá, perdón que me distraje porque Lore me está pidiendo algo. ¿Qué vendría a ser? ¿Que grabe, Lore?
Sí.
Esto sale, lo sacamos al aire.
Sí.
Bien, bueno.
Bien, nada, queríamos también hacer llegar desde el Faro, nuestro apoyo a los trabajadores de Shell, despedidos, que en dos fallos judiciales muy importantes se dieron la reincorporación de dos trabajadores despedidos indiscriminadamente solo por sus defensas laborales y por la defensa del medio ambiente, quienes en estos dos fallos fueron reincorporados: Gustavo Michelli y en julio y Pablo Placiori en octubre, quienes hasta la fecha Shell no cumplen con los fallos, así que ahora están en una asamblea en Plaza Alsina. Queríamos enviar todo nuestro apoyo.
Acá cerquita. Bueno, bien, todo nuestro apoyo a los trabajadores de Shell. Sabemos que Shell justamente es una empresa petrolera que depende de la corona británica, ¿no? Siempre es lo mismo. Nosotros estamos para dar los recursos a ellos y la mano de obra y la explotación.
Y nota de color, los abogados que incumplen este fallo fueron los abogados que escribieron la ley Rigi y el DNU.
Mira. Bueno, sí. Todo lo mismo, la verdad. ¿Preparaste algún tema,
sí,
Lore, para el día de hoy?
Nos vamos a ir con la escandalosa tripulación Contaminación, una banda mendocina de ska.
Bueno, escuchamos. Igual vamos a proseguir un poquitito después con estos temas, porque creo que es muy puntual entender la soberanía argentina, entender por qué recursos vienen. Lamentablemente la designación de Pestri es parte de un tipo ameno a los intereses norteamericanos. Y bueno, los dejamos ahora sí con el tema. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana y hasta pronto.
Eso nos hace mal, lo quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos. Ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos. y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo, no se dan cuenta que eso hace mal.
Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Se están riendo, no se dan cuenta que eso hace mal.